Las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La alarma crece en el Partido Socialista ante las últimas maniobras de Carles Puigdemont para la investidura del presidente Sánchez. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. La negociación se percibe en el seno del Partido Socialista ahora mismo fuera de control. Y la crítica interna, por cierto, salpica al propio Pedro Sánchez. El secretario de organización del partido, Santos Cerdán, permanece en Bruselas sin ser recibido por el expresidente prófugo de la Justicia, con Carles Puigdemont. Desde allí, Cerdán ordena el cierre de todas las sedes socialistas ante las protestas contra la amnistía. Detalles, Ricardo Rodríguez.
La Moncloa profesa la convicción de que habrá mandato, pero Carles Puigdemont le revienta la agenda, toda la planificación, aunque enmarquen en clave de pugna de Junts con Esquerra su estrategia dilatoria. Todo se ha torcido y se amontonan los cuadros del partido que ahora juzgan precipitado el salto sin posible retorno de Sánchez ante el último comité federal en defensa de la amnistía, además de la foto del secretario de organización Santos Cerdán con Puigdemont. La reelección parecía casi hecha, a falta de ponerle fecha, y sin embargo los socialistas se ven de nuevo caminando por la cuerda floja. Que amarren de una vez el acuerdo, reclaman incluso ministros ante una negociación percibida en general fuera de control. El secretario de organización alarga sine die su estancia en Bruselas. Desde allí mandaba una circular pidiendo el cierre de las sedes de manera temporal por las tardes a la vista de la convocatoria de concentraciones.
Esa futura ley, como estamos contando, está provocando que miles de personas se manifiesten por toda España, en las que unas decenas de radicales están adueñándose de dichas protestas. Y eso ha provocado que la policía cargara contra los manifestantes en Ferraz, en la sede nacional del Partido Socialista, en la jornada más tensa de las protestas contra la amnistía. Esos grupos violentos han lanzado papeleras, botellas de cristal y otros objetos a la policía, que ha cargado y dispersado después. Unas 7.000 personas se han congregado en esa sede nacional del PSOE. Hay 39 heridos, la mayoría de ellos policías, y 6 detenidos. Mientras tanto, dejamos España fuera de nuestras fronteras. El conflicto de Oriente Próximo continúa y un mes después deja más de 11.000 muertos por los ataques entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Carrotero, buenos días.
Buenos días.
Los secuestrados, por otro lado, continúan todavía en poder de Hamas.
Además de esa cifra estimada de muertos, hasta 240 israelíes permanecen secuestrados por los terroristas. El ejército del Estado hebreo asegura que ya se encuentran combatiendo dentro de la ciudad de Gaza. Esta misma noche, el primer ministro Netanyahu se ha dirigido a sus ciudadanos. Asegura que la ofensiva militar es un éxito extraordinario.
En esta operación terrestre, nuestras tropas se están encontrando con que hay innumerables cuarteles, túneles, bases, instalaciones de Hamas. Hamas está descubriendo que estamos llegando a lugares a los que pensaba que nunca llegaríamos.
De momento rechazan un alto al fuego, pero se abren a pequeñas pausas tácticas dentro del conflicto. Estados Unidos, que se suma a la comunidad internacional a la hora de solicitar una pausa humanitaria, asegura que podría ayudar a liberar algunos de los rehenes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Cuarta jornada agridulce para los equipos españoles en la Liga de Campeones. David Casado, buenos días.
Buenos días.
El Atlético de Madrid celebra su goleada y al Barça le penaliza la falta de gol.
La cara de esa jornada ha sido el Atlético de Madrid, que ha goleado 6-0 a un débil Celtic de Glasgow, que apenas ha plantado oposición. Doblete de Morata y de Antoine Griezmann, a los que se sumaron a esta fiesta Samuel Lino y Saúl. Líderes con 8 puntos, aunque todavía no han certificado su clasificación. La cruz se la ha llevado el Barça, que ha dejado escapar su clasificación matemática a octavos. Derrota por 1-0 frente al Shakhtar Donetsk, que además le hace perder el liderato del grupo. Xavi, en rueda de prensa, ha dicho que están enfadados y que esto es un paso atrás.
Creo que no hemos hecho un buen partido, pero no ha salido nada de lo planeado. Es una lástima porque hoy queríamos certificar la clasificación y es un paso atrás a recapitular. Y sí, enfadados, estamos enfadados.
Hoy turno del Real Madrid, que recibe en el Santiago Bernabéu el Sporting de Braga, y el Sevilla viaja hasta Londres para medirse al Arsenal. Ambos a las 9 y un poquito antes, a las 7:45, la Real se enfrenta al Benfica. Y recuerda, todos los partidos los puedes vivir aquí en COPE con tiempo de juego.
Gracias, David. Tienes más información en nuestra página web. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera, pero ahora queda por delante una hora muy dulce. Lo estáis escuchando a lo largo de la madrugada con ese arroz con leche que se ha comido el pulpo. Seguimos poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Juan Andrés, ahora mismo no te veo porque tú estás en otro estudio. Yo estoy aquí abajo, tú estás en otro. Pero el arroz con leche me lo he comido yo porque solamente me han dejado un tenedor y es un arroz con leche escabechado, que es un arroz con leche de una nueva modalidad que ha traído Silvia Ortiz el pasado domingo y que ha estado en la nevera aquí de COPE y está aquí. Yo creo que en principio no me encuentro mal, ¿eh?
Bueno, eso está bien, Pulpo.
Y que ese momento en el que hemos abierto la lata, el tupper con esos dos arroces con leche, lo hemos grabado en tiempo real, lo hemos emitido en tiempo real y ahí está en Facebook el vídeo. Lo digo por si alguien lo quiere ver.
Sí, además también... ¿Lo has emitido también en Instagram en tiempo real?
No, en Instagram he puesto una super foto, pero claro, Instagram es mi Instagram personal, el pulpo guión bajo oficial. Y ahí, bueno, si alguien no tiene Facebook, pero sí tiene Instagram, lo puede ver. Pero que este arroz con leche está muy rico, por favor.
Yo me alegro, Pulpo, de verdad.
Ahora, tenía más azúcar que arroz, las cosas como son.
Claro, es que ahí le ponemos mucho azúcar.
Uh-huh. Y anís.
Y anís.
Riquísimo el anís.
Sí.
Me parece genial.
La próxima unos cachopos.
Vale. ¿En serio?
Si quieres, sí.
Soy muy fan del cachopo, ¿eh?
¿En serio?
Sí.
Uy, venga, vale.
Me gusta mucho. Además, es tan asturiano, ¿verdad?
Sí, es muy asturiano.
Es maravilloso, sí, sí. Es maravilloso. Bueno, yo quiero dar los buenos días a todos los ponedores de calles. Ya vamos llegando al final del programa. Hoy es miércoles, es 8 de noviembre. Santos Isabel de la Trinidad, consagrada Victoria Virgen y Mártir, y Toribio de Palencia, monje. Silvia, te quiero preguntar, sobre todo por el tema por el que estamos hablando hoy y convocando a tanta audiencia en torno al temazo del día.
Pues mira, Pulpo, estamos hablando sobre emancipación. Cada día los jóvenes salen más tarde de casa. ¿A qué edad dejaste la casa de tus padres? ¿Tuvieron que darte una ayuda al principio antes de volar solo? Y estamos recibiendo muchos mensajes.
Cientos de mensajes que no nos da tiempo a leerlos todos en este momento, pero ahí se quedan, ¿eh?
Pero se quedan ahí.
Y nos vamos dando cuenta de la gran comunidad de oyentes, de ponedores que hemos creado. Así que mil gracias. Bueno, te decía que hoy es 8 de noviembre, que vamos a comenzar el día hablando de vida. Y es que Jero García ha escrito un libro llamado Cola de lagartija, en el que, bueno, la novela parte de su vida, ¿no? Es un relato bastante conmovedor y en el que yo creo que es difícil entender qué pasaba en los barrios de nuestro país allá por los años 70. Siempre hay historias que nos mueven, sobre todo los grandes sentimientos que uno tiene a lo largo del día. Silvia, pero muchas más cosas para llegar a las 6 de la mañana, ¿no?
Pues sí, Pulpo, muchas más cosas, como por ejemplo Alfonso García, que vamos a tener aquí a nuestro experto en motor. Nos va a hablar de cuál es la tercera ciudad de Europa donde más objetos se olvidan en los taxis. Ya te adelanto que es española.
Vale.
Y ya que estamos tan europeos, también vamos a conocer en qué país se venden más coches eléctricos.
Ah, genial, genial. Bueno, José Antonio Serrano es un ponedor que nos acaba de seguir. José Antonio, tú eres el ponedor 102.299. Es decir, que la próxima persona que le dé a seguirnos en Facebook será el ponedor 103.000. Solamente nos falta una persona. Ten en cuenta que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por este miércoles con mucha alegría, con mucha fuerza y sobre todo para tener energía para recibir a Carlos Herrera a eso de las 6 menos 10 de la mañana y darle la del pulpo. Aquí hay mucha gente que está trabajando y muchos que están finalizando el turno de noche. ¡Ánimo! ¡Viva España! 5 y 10 de la mañana, 4 y 10 de la mañana en las Islas Canarias. Este programa se llama Poniendo las Calles. Estamos en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y de verdad, gracias por ayudarnos a entender lo que es vivir la madrugada y vivirla juntos. Qué historias de emancipación por parte de los ponedores. Ahora vamos a escuchar la cantidad de mensajes que nos habéis dejado. Ha hecho un montaje Cristina Platero espectacular para escuchar a la audiencia en torno a, oye, ¿dónde sonaba esa canción que he puesto hace un rato, no?
Pues sí, Pulpo, yo le he estado dando vueltas, pero creo que no acierto. Bueno, mensajes que nos mandan los ponedores, como por ejemplo Juan José López. Mi novia y yo nos casamos y nos cambiamos de ciudad sin trabajo, con 1 millón de pesetas que teníamos ahorrado. En aquel momento yo tenía 27 y mi novia 24 años. Uh-huh. De aquello hace 33. Gracias a Dios salimos adelante, eso sí, trabajando mucho y con la suerte de tener mucha salud.
Qué bien, venga, un par de mensajes más, Silvia.
María Luz, por ejemplo, que a los 22 años me casé y volé del nido. Mi familia querida no me ayudó porque no estaban de acuerdo con la boda, pero uh-huh, ahora ya sí y les cae muy bien.
Qué bien, bueno.
Pues me alegro. Y luego también Pedro Pablo Andreu, que dice que salió de casa de sus padres a los 20 años. Por suerte no tuvieron que ayudarme. Todo por mi trabajo y las ganas de superación.
Genial. Bueno, yo no sé qué es lo que está haciendo la gente. O, es que, o ha entrado mucha gente de golpe o esto se nos ha fastidiado, porque yo le doy aquí, a ver, al F5 y no actualiza. Estamos todavía plantados en el 102.299 ponedores en Facebook. Vamos a ver si pasa un rato, se actualiza y descubrimos quién es el seguidor número 103.000 aquí en Poniendo las Calles. Bueno, para los que os acabáis de enganchar, estamos buscando el conocimiento de dónde sonaba esta canción, de dónde es. Me dice Mario, la Pulpo, esta canción, y no sé la gente cómo puede tardar tanto en decirlo, era la banda sonora del equipo A. No, no es el equipo A. Por favor, no lo es. Juan Jesús Ortiz. Mira, ese es hermano tuyo.
Pues puede que sea, bueno, o primo. Ajá. Hermano Luis.
O primo. Dice, es la versión, es la banda sonora de Cheers. No, no, tampoco, pero se van aproximando. Mariano, ¿qué audios tenemos por ahí? ¿Qué ha montado Cristina Platero?
Buenas noches, Francisco de Málaga.
Hola.
La banda sonora que se escucha es la de la serie Un Héroe Americano. Hasta luego.
Buenos días, Pulpo. Esa canción que estás poniendo, ¿sí?, pertenece a la serie El Gran Héroe Americano. Buenos días a todos.
Buenos días.
Hasta pronto.
Hola, soy Juan José. El tema al que os referís
habla bajito.
El de la serie del Gran Héroe Americano, interpretada por Joe Scarbury.
Sí, sí,
yo sí me la sé, machotes. Soy fenómeno.
¡Qué bien, qué bien, hola, qué bien! ¡Qué bien! Ha dicho el nombre del artista, de Joe, sí, Scarbury, que es complicado de decirlo, ¿eh?
Sí, sí. Pues premios que se llevan, ¿no?
Hombre, claro, por supuesto. A sobra arroz con leche, si le quieres enviar un poquito.
Vale.
Vale, perfecto.
A ver, oye, si está bueno para cuando le llegue.
Estoy súper contento. Hay un montón de mensajes, un montón de respuestas, un montón de movilización de audios y también de gente que ha escrito. De verdad, muchísimas gracias a todos por participar. Y efectivamente, es Joe Scarbury con la canción de la serie El Gran Héroe Americano, con sus ricitos rubios. Unas series que veíamos, yo creo que era por las tardes, ¿no? Era por las tardes. Los sábados a lo mejor era todos los días. Era la hora de hacer la digestión que nos metían nuestros padres en casa para que no bajáramos a la piscina y tenernos en casa tranquilos.
Ah, claro, 5 horas de digestión por
sí,
lo menos.
Sí, aproximadamente. Bueno, pues gracias a todos los ponedores que habéis participado y efectivamente El Gran Héroe Americano. 5:14, las 4:14 en Canarias. Es verdad que estamos hablando en muchas ocasiones de lo complicado que es el horario de ponedor de calles. Aquí lo hemos dicho un montón de veces, sobre todo porque somos conscientes, porque lo vivimos en primera persona, porque este programa se realiza en directo y tiene sus consecuencias, ¿no? Es verdad que es duro tener que ir en contra de lo que dicen los expertos, que es lo natural, ¿no? Es decir, dormir de noche y vivir de día, pero en esta comunidad hemos aprendido a crecernos ante las dificultades y a saber, sobre todo, valorar lo positivo. Aprendemos cada día que nuestra función es esencial y bueno, pues que la vida no se para, aunque a veces uno no pueda dormir. Y un buen ejemplo de superación es nuestro próximo invitado, Decía de él nuestro querido David Gistau que es un tío que mola, un tío que mola bastante. Es el campeón de España de boxeo, kickboxing y full contact. Es el presidente de la fundación Fight Edge, Jero García, que además es, bueno, pues expresentador del programa Hermano Mayor, coach, actor y también escritor. Y por último, le hemos invitado a poner las calles porque acaba de publicar un libro titulado Cola de lagartija, que yo considero que debería ser de lectura obligada en todos los centros educativos. Jero, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí hablando del héroe americano y hablando de historias positivas y de cosas para levantar el ánimo a la gente en este miércoles. ¿Tú de pequeño eras muy movido o qué?
Bueno, el título del libro es mi mote.
Uh-huh. Tú, bueno, sí, claro, Cola de lagartija es el título y también tu apodo cuando eras un crío. Sí que me gustaría saber, Jero, ¿cuánto tiempo ha estado viviendo esa historia en tu mente?
Pues desde la pandemia decidí, estaba yo en depresión y decidí refugiarme en la escritura para intentar sobreponerme y ahí comenzó esta historia.
Uh-huh. Claro, porque una vez que la sacas fuera me imagino que lo que haces es darle una forma a través de las palabras. ¿Tú sientes que te has quitado como peso de encima?
No, yo creo que sí, me siento más como haber hecho terapia. Uh-huh. Que bueno, que en un momento dado puede ser haberte quitado un peso de encima. Pero yo creo que es como haber ido al psicólogo durante estos 3 años y disfrutar del camino en sí mismo. Y cada página para mí era como un asalto de boxeo, ¿no?
Uh-huh. Jero, estás en directo, estás poniendo las calles a las 5:17, hora menos en Canarias, y por tu experiencia, ¿cuántos cola de lagartija hay en cada colegio? Lo digo sobre todo porque tengo la sensación que no es un personaje único, ¿no?
No, vamos a ver, cola de lagartija siempre... A ver, ¿cómo te voy a explicar? Cola de lagartija al final es el cúmulo de muchas personalidades, de mucha gente que ha pasado por mí, tiene algo mío también, pero sobre todo de muchos chavales que han pasado a través de mis gimnasios, a través de mi fundación, chavales con problemas. He cogido un poco de cada uno.
Uh-huh. ¿Consideras, Jero, que seguimos siendo una sociedad donde impera la ley del más fuerte?
Bueno, cada vez más, por supuesto. Uh-huh.
Lo malo
cada vez más. O sea, yo creo que estamos ante una de las sociedades más violentas de los últimos años. O sea, la violencia está imprimida en cada aspecto. O sea, desde el Congreso de los Diputados hasta primaria, ¿no?
Sí, la verdad que tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Y además, coges el libro y yo que me lo he leído, pues llevo ya pues más del 70%. Comienzas la novela en el año 76, en 1976, y ya en la primera página se intuye también el ambiente de barrio. Hablas de las piedras con las que nos escalabrábamos. ¿Consideras que serían los mensajes de las redes sociales a día de hoy?
Bueno, pudiera ser. Yo siempre digo que hace más daño una mala palabra que una piedra.
Sí, en cierta manera, estoy de acuerdo. Y claro, encima, Cola de lagartija, que es el título del libro, yo creo que define muy bien al protagonista. ¿Por qué crees que es como es? ¿Por qué crees que le hace sentir algo tan movido?
Bueno, en este caso, pues la salud mental. Uh-huh. Y hasta ahí puedo leer.
Bueno, me parece bien. Hasta ahí puedes leer porque tú eres el protagonista, claro. Y si Cola de lagartija hubiera nacido ahora, ¿tú crees que hay suficientes medios como para que no cogiera la calle equivocada? Lo digo porque Cola tiene un problema de salud, como bien has dicho.
Correcto. Vamos a ver. Tú fíjate que nosotros ahora mismo estamos en un periodo, ¿vale?, en una era donde tenemos sobreinformación. Pues a veces esa sobreinformación nos hace mirar para otro lado. No mirar no es no ver, es no querer. Y estamos en un momento de la sociedad donde muchas veces no queremos ver donde hay un poco de agresividad, donde hay un poco de violencia, simplemente por una emoción, que es el miedo. Estamos en una época donde no queremos tener miedo y nos estamos confundiendo. Hay que tener miedo, pero tenemos que tener el coraje y la fuerza de superarlo. Y ese es el mejor ejemplo que podemos dar a todas colas de lagartijas que pueda haber en este mundo.
Uh-huh. Además, a los 5 años, con tu abuelo, viste el primer combate de boxeo y eso yo creo que os marcó, ¿no? Os marcó a los dos y sobre todo a ti. Te quiero preguntar, ¿qué es lo que tiene el boxeo para que una persona encuentre su camino desde entonces en la vida?
Bueno, porque tiene una capacidad de enganche fuera de lo común, porque al final boxear es jugar a pelea. No hace falta pegarse con nadie para sentirte boxeador. ¿Por qué? Porque jugar a pelea puedes jugar perfectamente con un saco, con un compañero en las manos. Y tú cuando boxeas estás aquí y ahora. Fíjate que no, qué paradoja más maravillosa, que es como la meditación. Estar aquí y ahora. ¿Por qué? Porque canaliza la agresividad y regulas la ira. Te acercas al carácter primario del animal, que es nada más ni nada menos que jugar a pelea.
Bueno, son las 5:21, las 4:21 en Canarias. Estamos en la cadena COPE, somos el programa previo a Carlos Herrera. Venimos desde la 1:30 poniendo las calles después del partidazo. Yo quiero contar a los ponedores que Cola de Lagartija es un niño noble en realidad, pero claro, le ha tocado vivir en un barrio que en ese momento se estaba produciendo pues muchos cambios sociales, que es el barrio de Carabanchel en Madrid, y ni que decir ahí que bueno, que se encontraban muchos problemas en cuanto a las drogas, también a los robos, y la muerte de su abuelo es uno de los golpes más dolorosos para Cola. Aquí lo decimos muchas veces en Poniendo las Calles, que hay que reconocer que tú nos lo has enseñado, y es que hay golpes que duelen más que los físicos, ¿verdad que sí?
Claro, tú piensas que para Cola es su primera muerte, ni de una persona muy muy querida. Eso le va a marcar y le va a marcar para siempre. El problema es que cualquier niño puede tener un clic negativo. Si no nos damos cuenta de ese clic negativo, esa negatividad, ese problema se puede anclar en el tiempo y se puede convertir en un problema psicológico grave.
Ya. Claro, es que su abuelo además es todo un referente, porque creo recordar que su padre pues era un currito que apenas tiene tiempo para estar con la familia, el Fitipaldi, el tele también. Digo yo que qué importantes son las amistades, ¿verdad? Sobre todo cuando ya te estás haciendo un poquito a la vida, ¿no?
Dime con quién te juntas y te diré
quién eres. ¿No? Sí.
Al final son factores de riesgo, punto. Ya. Al final, si tú vives en un barrio complicado donde era uno de los mercados más importantes de la droga, o quitabas el bocadillo o te lo quitaban a ti. Al final, esa ley del más fuerte impera. Y cuando tú encima, por un determinado problema de salud mental, utilizas la agresividad o la violencia para reafirmarte en la vida, pues de 10 papeletas que tenía el sorteo de que todo acabara mal, Cola de Lagartija tenía 15.
Joder, madre mía, sí, no, desde luego. Es que claro, el boxeo, es verdad que el boxeo ahí es vida, el boxeo te dice vive duro, y la frase que Fernando tiene en su gimnasio y que le llega a Cola, es así, ¿no? Y ahí es donde yo creo que Fernando le empieza a limar, ¿no? Fernando tiene un don de psicología muy importante, y por eso te quiero preguntar si es quizás la parte más complicada, el saber cómo llegar al aprendiz, ¿no?
Claro, pero es que sabe qué ocurre, que Fernando ha vivido mucho, ¿no? Y le gusta y transmite esas experiencias. Entonces, en esta vida, tanto en la vida como en el ring, todo el mundo necesita una esquina, todo el mundo necesita en un momento determinado una voz de aliento, una palmadita a la espalda, que cuando tú no puedes y estás cansado te digan, hermano, un asalto más, y que cuando tú, ese cansancio y el no ver el peligro, haya esa esquina que te quiera, te proteja y sea capaz de tirar la toalla, ¿no? Todo el mundo necesita una esquina, Pulpo.
Ya, yeah. Sí. Claro, estoy pensando, Jero, estoy pensando en el momento en el que Cola se da cuenta que él fue un acosador con Antonio, por ejemplo, y que es muy importante porque es algo que ocurre en la actualidad. Y hay quien está haciendo bullying, quien está haciendo acoso, y no lo está viendo como tal. Ahí, ¿qué se puede hacer en estos casos, Jero?
Lo primero de todo, lo que está ocurriendo es falta de prevención, ¿no? Hay falta de prevención, y la prevención hay que ir directamente al acosador. ¿Pero quién es el que está más cercano del acosador? Los padres. La falta de formación es en los padres. Tenemos que educar a los padres para que esos padres sepan educar y no sean precursores, claro, de niños acosadores. Claro. Porque al final, tanto el acosador como el acosado y la propia víctima, perdón, el acosado, el acosador y el testigo son los tres víctimas. Y es, me gusta decir que como un buen bombero hay que saber manejar la manguera para apagar un fuego, pero si quieres evitar los incendios, tienes que hacer cortafuegos. Y eso es la prevención.
Además que en el libro hay dos vidas que van casi unidas, de maestro y alumno, que es súper interesante toda esa parte, y también a camaradas. Yo no sé si eso es una muestra de evolución.
Bueno, yo creo que al final el roce hace el cariño, ¿no? Uh-huh. Y es un poco. Al final, cola de lagartija es amor, es odio, es miedo, es barrio, es boxeo. Y es que los niños siempre necesitan esa esquina de la cual hemos hablado antes.
Joder, qué interesante. Nos estamos quedando sin tiempo. Son las 5:26, 4:26 en Canarias. Pero, Jero, otra, y esto es a nivel personal, te lo quiero decir a nivel personal, pero otra de las lecciones de este libro, yo creo que es eso de saber ganar y bien, saber ganar bien y también saber perder. Qué importante es saber perder. ¿Consideras, Jero, que es otro de los problemas de la sociedad actual o no?
Es que no nos están engañando, nos están metiendo en un engañabobo de ganadores morales y flores en vinagre. El que gana, gana, y el que pierde, pierde. Se gana o se aprende, ¿no? Sí, y la mierda.
Bueno.
El que gana, gana y lo va a celebrar, y el que pierde, depende cómo se tome esa derrota, pues podrá aprender o no. Este libro me gusta que la gente, cuando termine de leerlo, piense que detrás de un éxito, detrás de una victoria, antes hay 100 fracasos. Y de cada fracaso, depende cómo tú te lo tomes, podrás aprender para acercarte cada día un poquito más a esa victoria.
Qué interesante. Jero, no te quiero entretener más porque sé que vas con el tiempo justo, también tú que estás en pleno viaje. Yo quiero decir a los ponedores que es un honor que haya estado con nosotros, pues ni más ni menos que el campeón de España de boxeo, de kickboxing y de full contact, que es el presidente de la Fundación Fight, Jero García, que es el, bueno, pues expresentador del programa Hermano Mayor, que también eres coach, que eres actor, que eres escritor. Y por esto último, pues hoy te hemos invitado a poner las calles, porque acabas de publicar un libro titulado Cola de lagartija, con el que hoy pues nos has ayudado a poner las calles. Jero, te mando un abrazo y sobre todo quiero darte las gracias.
Gracias, Pulpo. Gracias, un abrazo enorme.
Gracias a ti y sobre todo gracias por habernos dedicado unos minutos en esta jornada de viajes que tienes en el día de hoy. Son las 5:27, 4:27 en Canarias y hay que afrontar la vida sin miedo, con alegría y con esperanza. ¡Vamos, sonríelo! ¡Vámonos!
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo, las olas se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelve.
vuelco el cielo.
Qué canción tan bonita de Rosana Arbelo. Es escuchar a Rosana Arbelo y no puedo evitar recordar cómo conocí esta canción, cómo conocí a esta artista y en qué momento de mi vida me encontraba, que era haciendo La Jungla en Cadena 100. Es un programa que mucha gente recuerda y otra mucha gente no conoce o ya no recuerda, pero fueron unos momentos de radio maravillosos, un estilo de radio absolutamente novedoso y genial, donde de repente esta artista pusimos una maqueta en la radio y España se paralizó. Rosana Arbelo fue la artífice de volver a poner en marcha las fábricas de discos de madrugada. No se paraban de vender los discos en aquella época. Estamos en 1996 con esta canción que es todo, pues todo una alegoría hacia las canciones positivas y para la gente que está luchando, la gente que está afrontando enfermedades y está afrontando periodos de vida bastante complejos. Desde aquí, mucho ánimo a todas esas personas y a la gente que también ahora mismo pues está hablando de su emancipación, esos tiempos en los que uno también tiene que dejar las cosas de casa con papá y con mamá y tiene que afrontar la vida en realidad. Nuestros jóvenes de hoy en día, cada vez es más compleja el abandono del hogar, se emancipan más tarde y los ponedores lo están contando así, Silvia.
Pues sí, Pulpo, como por ejemplo Eduardo, que nos dice que a los 24 se emancipó mis hijos, uno a los 20 y la otra a los 23, y requete bien, dice. Uh-huh. Luego Alicia Martínez, dejé pronto mi casa con 21 años y ya con trabajo, por suerte, no necesitaron ayudarme mis padres. Luego Javier Calvo lo dejó con 28 añitos y hasta hoy. Luego tenemos a Chelo, que dice que también dejó muy pronto su casa y que su hijo, por suerte, también. Luego tenemos a Marta Rita Camacho, que dice que yo me emancipé con 20 años, me casé y me fui a vivir a otro pueblo cerca del mío a trabajar con mi marido en un negocio familiar. Mis hijos también se fueron pronto.
Uh-huh. Y luego también están viniendo muchos mensajes de hombres que llegó el divorcio a sus vidas y que tuvieron que abandonar el hogar familiar. El domicilio conyugal, que es como se dice legalmente el término, ¿no? Y dice, Tomás me lo está contando, dice, Pulpo, yo tuve que salir de la casa de mis padres, que habían pagado ellos, y que por orden judicial yo tuve que salir de esa vivienda para que se quedara mi mujer con mi hijo. Y me dio mucha pena, claro. Luego está el tema del arraigo, es que cada uno tiene su situación, ¿eh?
Sí, sí. O sea, hay algunas historias que son, pues, que te hacen ver, pues, que hay por ahí, ¿no? Porque no todo el mundo lo tiene tan fácil y no todo el mundo lo tiene tan difícil, pero efectivamente es la vida.
Uh-huh. Venga, ¿y el último?
También tenemos eso, a Pedro González, que dice que salió con 23 y ya no ha vuelto a casa, trabajando hasta el día de hoy, y su mujer igual.
Perfecto, somos ahora mismo 102.999 ponedores. Nos sigue faltando una persona, yo no digo nada, tenemos de tiempo hasta el viernes, pero si consiguiésemos hoy esa persona, pasaríamos a hacer 200... No, a ver, espérate, que me estoy liando aquí con las cifras, que es que esto es una locura. Esto es una locura. Aquí hoy, 102.999. Con una persona más, llegaríamos a los 103.000 seguidores en facebook.com/poniendolascalles. Ahora te voy a contar toda la gente que está trabajando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Fernando se ha puesto en contacto con nosotros y nos dice, Pulpo, yo todas las noches os escucho desde el coche patrulla, mientras velo por la seguridad de los ciudadanos en Málaga. Gracias, Fernando.
Luego también tenemos, buenos días, Pulpo, soy Paco desde el Mercado de Atarazanas de Málaga. Soy el guardia y os escucho todas las noches, soy ponedor.
Toma ya.
Buenas noches aquí a los compañeros de la COPE y buenas noches también a todos los compañeros que estamos haciendo guardia esta noche del Real Cuerpo de Bomberos. Pertenezco al Cuerpo de Bomberos de Jerez de la Frontera. Buenas noches, aquí estamos escuchando la COPE.
¡Qué bien! Cuerpo de Bomberos de Jerez de la Frontera. Un abrazo bien fuerte a los bomberos, por supuesto que sí. Otro ponedor se llama Osvaldo Tomás Delgadillo. Dice, Pulpo, yo soy uno más de los seguidores de Poniendo las Calles. Les saludo desde mi trabajo limpiando los tranvías de Zaragoza.
Luego también tenemos a José de Murcia. Voy en el coche con la mujer de mi vida al trabajo. Trabajamos en una fábrica de toldos. Somos ponedores.
Genial.
Buenos días, buenas noches, ya no se sabe a la hora que voy conduciendo un trailer dirección Córdoba para descargar allí y bueno, os sigo desde hace bien poco, pero la verdad es que me encanta este programa. Saludos para todo el mundo en España.
Muchísimas gracias por estos mensajes que nos habéis enviado al 662-942-605. Vamos a nuestra máquina del tiempo. Durante esta semana la hemos detenido en las canciones que sonaban en el año 2005, porque era el año en el que nació, pues ni más ni menos que la princesa Leonor. Si nos damos cuenta de lo que sonaban en las radios, lo que veíamos en las actuaciones de los programas de televisión, nos vamos dando cuenta de que en España ya en el 2005 había una muy buena selección musical. La canción que he seleccionado para el día de hoy es del grupo zaragozano Amaral, es el temazo llamado Días de Verano. Este grupo, este dúo, formado por Eva Amaral y por Juan Aguirre, consiguieron un montón de números uno. Esta canción, que es una canción redonda, con una historia bastante triste, es una metáfora muy sencilla para decir te tienes que marchar. La canción es melancólica y alegre al mismo tiempo, y esta canción fue lanzada en marzo del año 2005. Permanecieron en el número uno más de 5 semanas en España. Y esta canción, cuando suena en tu vida, directamente te quita unos cuantos años de encima y por qué te provoca una sonrisa. ¡Sube la radio! Saludo a Miguel McFly, que está a puntito de hacer el relevo. Hay mucha gente que cambia el turno en este momento y Miguel McFly es uno de ellos. Gracias, Miguel, por estar con nosotros poniendo las calles. Hay gente que, bueno, pues está intentando dormir, gente que está trabajando desde hace un montón de tiempo. Para la gente que no concilia bien el sueño, que quiere dormir y se mete en la cama y no puede y no sabe por qué, joder, hazme caso, yo esto lo descubrí hace aproximadamente un año, me ha cambiado la vida absolutamente y aquí te lo voy recomendando. Y cuando yo te lo recomiendo es porque si a mí me funciona, que tengo una vida bastante desordenada, porque tengo siempre mucho lío, pues imagínate a ti que seguramente tengas una vida un poco más ordenada y más tranquila que la mía. Deberías probarlo, ¿eh? Si tienes problemas para dormir, deberías probarlo, porque a mí me funciona francamente bien. Encima es un producto natural, que no te estoy metiendo química, es algo natural absolutamente y que ha revolucionado los métodos de descanso en la población española. Mira, esto lo hacen el laboratorio Aura Health. Son la gente maravillosa, es un laboratorio español que les he visitado. En mi Instagram, por ejemplo, puedes ver un vídeo visitando ese laboratorio español. Ellos han sido los que han dado con la solución para mejorar mi estado de ánimo. Y ellos han sido los que han creado el kit de Ahora Ponedores. Está hecho para ti, para mí, para nosotros, para la gente que vivimos al revés. El kit de Ahora Ponedores me aporta, pues, energía. Me aporta la energía que tanto necesito con su fórmula Ahora Día. Cuando me tomo la pastillita, cuando me levanto después de haber puesto el programa. Y después con Ahora Noche, pues puedo disfrutar de un sueño profundo y absolutamente reparador. Bueno, pues tú también lo puedes conseguir. Este pack es completamente natural. Está en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir Ahora sin H. Ahí va a ser donde vas a poder ver, pues, toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Además, el kit lo que hace es que te incluyen unas 2 barritas saciantes, proteicas, Ahora Food, que equivalen a una comida completa. Quédate con el nombre, el kit de los ponedores, lo encuentras en la página web ahoralife.com, recuerda escribir Ahora sin H, las pastillas que tomo son Ahora Día, Ahora Noche, Y si no das con ellas porque no puedes apuntar en este momento, en Google pones lo que toma el pulpo para dormir y lo encuentras.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Usted que solamente es murciano, o solamente es riojano, usted va a tener menos, va a ser menos que aquel al que le reconozcan que es una nación. Pero oigan, en España hay talento, hay inteligencia, hay coraje para dar la batalla en defensa de los principios democráticos que nos han gobernado hasta hoy.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Una amistad que teje la historia, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos, restauración y zona infantil. La entrada es libre. Encuentro Madrid cumple 20 años. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com.
Nos vamos acercando a las 5 menos 10, a las 6 menos 10 de la mañana, a dar la del pulpo a Carlos Herrera. Toca hablar del mundo del motor. Tenemos al mejor experto, Alfonso García Motorman. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Me entero que Madrid es la tercera población europea donde más objetos se olvidan en los taxis. ¿Hay quien está ganando? ¿Alguien tiene que estar ganando?
Sí, ya lo creo. Según la APP de movilidad europea, Freenow, las ciudades donde nos dejamos más objetos, más cosas, donde los usuarios se dejan más cosas en los taxis son Dublín y Londres, mientras que Madrid y Barcelona ocupamos el tercer y cuarto lugar. Donde se pierden más objetos en los taxis, por delante de París, Varsovia o Berlín. Por contra, Zaragoza y Castellón destacan como las ciudades que menos se olvidan los objetos en los taxis, junto a Cagliari y Derby, en Inglaterra. Si hablamos de países, los más olvidadizos, los que más pierden cosas son los franceses, por delante de Grecia, Reino Unido, Italia, y nosotros ocupamos el quinto lugar. Además, el estudio este, realmente curioso, se analiza, hecho por esta plataforma, dice que los lunes a las 9 horas es el momento con más descuidos en toda Europa, lo mismo que ocurre los viernes. Y Pulpo, si bien el móvil es lo que mayormente nos dejamos en los taxis, junto a llaves, bolsas de compra, la cartera o las gafas, pero los objetos más curiosos, más extraños, olvidados, son una piscina inflable, una lámpara de uñas o una ecografía de un bebé.
¡Qué barbaridad!
Imagínate.
¡Qué barbaridad!
Hay de todo.
Una ecografía de un bebé. Oye, pues eso es un objeto muy importante y alguien lo llegó a perder en un taxi.
¿En qué estaría pensando la madre o el padre?
El madre, eso te iba a decir, desde luego. Bueno, hay que decirle ahora a todos los transportistas que nos están escuchando que son ellos mismos los que están denunciando demoras excesivas en las jefaturas provinciales de tráfico y todo esto para realizar gestiones y trámites para de esa manera poder trabajar con sus camiones. Ahí no me extraña que estén movilizados, ¿eh?
Sí, esto lo ha denunciado WeTrans, que son transportistas de Guipúzcoa, su asociación, ante el Comité Nacional de Transporte por Carretera, quienes dicen que el problema también afecta a otras jefaturas provinciales de tráfico de España, donde una tramitación que normalmente se realiza o se podría realizar en uno o dos días tarda hasta 20 días, como los retrasos, por ejemplo, matriculaciones o en transferencias de vehículos que están provocando pérdidas. Toma nota de 4.000 euros por camión. Recordemos que un camión parado genera un gasto diario, repito, parado, de 200 euros. El problema radica en falta de personal en tráfico, así como la vía telemática, que por cierto es obligatoria y que continuamente se bloquea o se colapsa. Por ello reclaman a la DGT lo solucionen lo antes posible.
A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está aquí en la cadena COPE a menos 10 enseguida. Le doy la del pulpo. Hay que, bueno, comentar sobre todo a los ponedores, Alfonso, que el consumo de carburantes de automoción ha disminuido de nuevo en el mes de septiembre en España, en nuestro país, y yo imagino que debido a su elevado precio. ¿Cuánto se ha reducido?
Pues bien, según los últimos datos de Cores, en septiembre el consumo de combustible se ha reducido un 1,6% en toda España, manteniendo una tendencia de los últimos meses, y en lo que va de año, esta caída, este menor consumo, es del 1,6%. 1%. Si hablamos de tipo de carburante, la gasolina ha visto incrementarse, aumentar su consumo casi un 5%. Por contra, el gasóleo A, el diésel, ha registrado un descenso de casi el 4%, un dato que refleja realmente las operativas de transporte y además creando problemas a pequeñas empresas y autónomos. Por su parte, destaca el gran aumento del consumo de gas licuado de petróleo, GLP, casi un 10%, mientras que el gas natural cae su uso, se reduce en casi un 8%.
Quiero responder al mensaje que me acaba de mandar Juan Luis Alonso, que nos está escuchando desde Vétera, en Valencia, y me dice: Pulpo, ¿cuál es tu Instagram para ver esa foto de la que todo el mundo está hablando? Joder, es súper sencillo, el Pulpo-Oficial. Ahí puedes ver esa foto. Juan Luis, te mando un abrazo y gracias por ser ponedor. Por cierto, es un taxista. Luego, Alfonso, hay que comentarle a toda la audiencia que Noruega es el país de Europa donde más coches eléctricos se han vendido. Y todo esto ha sido gracias a las enormes ayudas y también exenciones a la compra. Bueno, pues ahora sus dirigentes están reconociendo que esto ha creado una brecha social. ¿Pero qué ha pasado ahí?
Te cuento, efectivamente, el 80% de los coches nuevos que se venden en Noruega son eléctricos puros 100%. La tasa, como decías tú, más alta de Europa. Y gracias, por supuesto, a esos superincentivos hasta enero, por cierto, han estado vigentes hasta enero de este año, donde los eléctricos en los últimos años en Noruega no pagaban ni IVA ni impuesto de matriculación, así como otras ventajas como no pagar en peajes, en ferry, todo gratis. Pero ahora el gobierno escandinavo se ha dado cuenta de las grandes desigualdades y que sus políticas han favorecido a las rentas altas. Y para ello dicen que por una movilidad más justa y equitativa, las ayudas se han reducido mucho, sobre todo con los eléctricos más caros. Se han creado un impuesto al peso, lo que perjudica y penaliza pues a los eléctricos más grandes. Pero la cruda realidad, Pulpo, es que la Hacienda noruega, agárrate, ha recaudado casi 2.000 millones de euros menos, y por ello menos gasto destinado al transporte público.
Claro.
A día de hoy, Noruega, recordemos que es uno de los países europeos donde menos se usa el transporte público y uno de los países donde más coches se tienen en propiedad.
Genial, ya para finalizar, que hay que dar la del Pulpo a Carlos Herrera, para quienes sean o no aficionados a los autobuses clásicos y antiguos, hay que decirle a los ponedores que la próxima semana es cuando, bueno, pues tendremos que avanzar un poco en esas historias, porque abre sus puertas la feria Expobus Iberia. ¿Dónde y sobre todo qué vamos a poder ver ahí, Alfonso?
Y además dirigido a pequeños, grandes, mayores o medio pensionistas. Allí se van a poder admirar auténticas joyas de autobuses clásicos que se podrán ver en esa tercera edición de la Feria del Transporte de Viajeros por Carretera, Expobus Iberia, que se celebrará en el recinto ferial de Silleda, en Pontevedra. Con vehículos Pulpo como un Ford T de 1908 con 12 asientos de madera, o bien un hispano-suizo T69 del año 35, que por cierto dejó de ensamblarse hasta que terminó la Guerra Civil. Pues bien, único que se conserva y que contaba con tres clases para tres tipos de pasajeros. La tercera, la patera class, por así decirlo, contaba con 20 plazas en el techo, que eran los pasajeros que se tenían que bajar y empujar cuando el autobús no podía, por ejemplo, subir una cuesta. También modelos de los 40, desde los años 40 hasta los 80, y autobuses de película, como los de Palmeras en la Niebla o Esmorga, o bien autocares utilizados en series que se han pedido ver, como Velvet, Dalia o Modista, así como autobuses de anuncios, como la 11 o de Bimba y Lola. Como ves, auténticas joyas sobre ruedas, grandes vehículos, autocares, autobuses, historia de nuestra automoción y del transporte de viajeros por carretera, que se podrán admirar, repito, en Expobus del 16 al 18 de noviembre, repito, en Silleda, Pontevedra.
Genial. Pues, Alfonso, no hay tiempo para más, hay que dar la del Pulpo a Carlos Herrera. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de esa sección en esta radio. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo
El Intermitente. La las 5:49, 4:49 en Canarias. Desde la 1:30 estamos aquí poniendo las calles. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal? A ver, ¿dónde está el volumen de esto? Oh, ahora, bien, aquí.
¿Vamos a hacer prueba ahora mismo en
sí,
directo?
Sí, vamos a hacer prueba en directo. Perfecto. Bien, sí, veme hablando.
Te voy a ir hablando. Hoy te puedo dar a elegir entre Diana King, te puedo dar a elegir entre Minnie Riperton, entre Bonnie Wright o incluso los Led Zeppelin. Yo me preparo los Led Zeppelin para arrancar.
Bueno, no me apetece mucho ninguno de los cuatro, pero...
qué maravilla.
El que más asco te dé.
El que más asco me dé, pues todo el Led Zeppelin. Pues mira, claro, por hablar, ahí lo tienes. Este plan, es que desde que te has vuelto un guitarrista profesional...
Claro, yo es que analizo con mucho cuidado cada una de las cosas, ¿no?
Ya.
Y bueno, está bien. Y es muy entretenido hacer sesiones con... profesionales, donde vamos escuchando pues cómo aquel hizo aquella canción, cómo desarrolló ese punteo, hizo lo otro, pero tal, fijaos, si cada uno aporta lo que... Este slide no me parece correcto, yo hubiera tirado por aquí, yo hubiera metido un fa en medio, en fin, bueno, eso.
¿Ya estás en el nivel de incluso criticar o, bueno, o compartir las expresiones de las guitarras de los Led Zeppelin?
Sí. Bueno, claro, ¿qué vamos a hacer?
¡Qué barbaridad! Por ejemplo, este Black Dog, hoy le estoy poniendo más que nada porque hoy hace 52 años, Herrera, que se editaba el cuarto álbum de los Led Zeppelin, que se llamaba tal cual, Led Zeppelin Cuarto. Esto no, uh-huh, se complicaba mucho. Y oye, contiene joyas musicales muy importantes, ¿eh?
Sí, bueno. Mira, y Jimmy Page, la verdad es que tiene... es que lo trabajaba muy bien.
Sí, defendía muy bien.
No debo decir, porque Jimmy... No debo hablar mal de Jimmy, ¿no?
Hombre.
Y me gusta esta pieza como la trabaja, muy bien apoyado por John Paul Jones, ¿eh?
Bueno.
Fíjate ahí, ¿eh?
Fíjate, pues yo creo que esta canción que te voy a poner ahora, que es el Going to California, aquí hay unos arpegios de guitarra bastante llamativos, sobre todo porque hace dos combinaciones. O sea, tú coges el mástil desde arriba del todo y punteas desde abajo. Eso es lo que sueles hacer.
Sí, claro.
Y fíjate,
bueno, depende, se pueden hacer de varias maneras, ¿eh? Uh-huh. Y cambiar alguna de las formas en las que atacas. Depende si toco con la guitarra de la mano derecha o de la mano izquierda.
Oh, pero puedes, o sea, puedes combinar las manos a la hora de tocar, la derecha o la izquierda.
Vamos a ver, yo soy de natural zurdo.
Uh-huh.
Con lo cual yo toco mucho más cómodo como tengo ahora cogido las manos y la guitarra, ¿eh?
Uh-huh.
Es decir, la mano derecha es la que elige y la que ejecuta, por lo tanto, es la mano izquierda. Pero he desarrollado también con la mano derecha, aunque tengo mucha menos soltura. Por lo tanto, hay que tener una izquierda, una guitarra con las cuerdas puestas para la mano izquierda y una guitarra para las cuerdas de la mano derecha.
Ah, amigo mío. Bueno, y al igual que los que trabajamos con la voz, tenemos que calentar la voz a la hora de enfrentarnos a un micrófono.
Uh-huh.
Los guitarristas, ¿qué hacéis con las manos antes
calentarlas un poquito?
¿Cómo se calientan las manos?
Pues hombre, se calientan al lado de una fuente de calor.
Muy bien.
Y luego además con movimientos tú tienes que ejercitar mucho los dedos. Cuando tú tienes que puntear al estilo de Jimmy Page, duelen los dedos. Es decir, de la mano que presiona las cuerdas, para entenderos, no de quien rasguea. Lo hagas con la izquierda o con la derecha. Y esos dedos duelen mientras no haces ejercicio.
¡Guau! Joder, madre mía, no tenía yo conocimiento de eso.
Claro, es que, claro, no eres guitarrista profesional.
No, pero algún día tienes... Claro. ¿A qué no sabes tocar la flauta?
Tengo, a ver, la de un agujero solo, sí.
La de Bartolo, ¿no?
Sí.
Bueno, yo la Horner, un día te voy a dar un concierto de estas veces que nos juntamos. Yo iba a llevar la guitarra y tú toda. O sea, tú llevas la guitarra y yo
muy
llevo
bien,
la flauta.
Muy bien.
Vale, este rock and roll de los Led Zeppelin es fundamental, yo creo, ¿no?
Sí, y además la voz de Robert Plant, que lo arregla todo, ¿no?
Sí. Es esta canción está muy bien. Bueno, Herrera, tú comienzas a las 6. Yo tengo aquí a Silvia.
A ver, Silvia, ¿hay alguna novedad con la madre de Pedro Sánchez?
¿Qué tal? Por ahora no, sigue fuera del país y ya no sabemos nada más. Pero ahí está bien protegida, ¿eh?
Está bien.
Porque bien. La que se está liando, o la
madre
que se va a liar.
¿Por dónde entrarías tú hoy?
Sé que soy muy pesada con el tiempo,
sí.
Pero podríamos seguir con el tiempo ya que siguen bajando las temperaturas y esto significa que viene el invierno dentro de poco, que hay muchas ganas de Navidad.
Uh-huh.
Y luego seguiría hablando de política, cómo no, porque, bueno, hoy ha habido otra manifestación ante la sede del PSOE y hablaría un poco de esto, porque sé que ha seguido habiendo disturbios.
Sí, 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 sí. Metemos algo de Portugal, ¿no?, de Antonio Costa.
Sí, exactamente, Portugal también teníamos que meter algo.
Exacto. Bueno, pues ya con esto ya me hago ahora. Estos cinco minutos me preparo el lío.
Vale, perfecto. Increíble que pueda prepararse en los cinco minutos.
Y son siete horas,
hombre, con las directrices que me das tú es más fácil. Claro. Si no, bueno, pues, hay que abrir ahí la ventana y ver qué pasa. Si tú tienes a alguien, un editorialista que te marca el camino y te dice por aquí, por allá, pues entonces sí, tú ya mecánicamente pones lo demás.
Pues muchísimas gracias, Herrera.
Gracias, Silvia, hija, gracias.
Herrera, te escuchamos. Grissom Miners.
Al Grissom Miners, la Randa.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Arturo Valls de camarero?
¿A qué gano el natural?
Ponme un Colacao.
¿Caliente como un agosto en Sevilla o frío como la mirada de un exnovio?
Evidentemente frío.
Como mandes, que aquí cada uno lo pide a su manera. ¡Marchando tu Colacao!
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en carlas.es.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. ¿Era un detergente Ariel Oxy o un turrón El Corte Inglés? Y si no eran, no pasa nada. Porque por el aniversario de Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, tenemos más de 3.000 productos a 3x2.
Supercor, Hipercor y supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además 25% de regalo en miles de productos y 1.000.000 de euros en premios.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad.
Nada que se parezca a ti.
Turismo Junta de Castilla y León.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Lo que hizo Xavi con Vinicius, yo creo que no está bien. Xavi no tiene por qué tocarle la cara a Vinicius como se la tocó.
Yo creo que si se la toca un entrenador a Xavi, Xavi le hubiera apartado la mano de un manotazo, creo, ¿eh?
Dices en la etapa de jugador. En la etapa al Xavi jugador. Sí.
Yo creo que sí.
Ahí, bueno, aguantó Vinicius, pero de verdad que yo que estaba muy cerca de esa zona.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
La separación de poderes, pilar del Estado de Derecho, supone un sistema de límites, controles y equilibrios que permiten que tanto el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial puedan cumplir debidamente sus funciones constitucionales. Impartir justicia y garantizar el cumplimiento de la ley es propio del Judicial. Y eso es lo que el juez García Castellón ha hecho. Como juez de la Audiencia Nacional, a García Castellón le ha correspondido instruir la causa del Tsunami Democratic. Y en el desarrollo de esta causa ha imputado a Carles Puigdemont y Marta Rovira por unos hechos que podrían encajar en el delito de terrorismo. Los defensores de una judicatura al servicio del actual Poder Ejecutivo no han tardado en cuestionar al juez, al mismo tiempo que cuestionan a la Guardia Civil por haber concluido el informe antes de la investidura. Se trata de argumentos falaces, pero efectivos, en una situación en la que todo signo de independencia frente a las negociaciones PSOE-Junts es condenado de raíz. ¿En qué cabeza cabe que la instrucción de una causa penal de la que es competente la Audiencia Nacional debiera subordinarse al proceso de negociación política que busca la investidura de Pedro Sánchez? La ley de amnistía que el Ejecutivo en funciones busca obtener del Legislativo borra el delito y la culpa de los imputados y procesados por los hechos relacionados con el llamado proceso. El deber de la Judicatura es actuar conforme a la ley vigente, no por razón.